te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Alguna vez has sido discriminado o tú has discriminado a alguien por tener sobrepeso?
Esta tarde en La Pipeta te hablaremos
de la gordofobia,
que de acuerdo a Ana Cecilia Chapa Romero, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, este concepto define estereotipos sociales negativos y prejuicios hacia personas con sobrepeso que pueden ir acompañadas de distintos tipos de violencia física, psicológica y económica, así como la formación de barreras de tipo ambiental, como espacios públicos diseñados solamente para cuerpos de complexión delgada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como menciona la cápsula, vamos a estar hablando acerca del tema que se titula gordofobia con la doctora en ciencias. Ella es la doctora Mayra Elizabeth García Aceves. Bienvenida, doctora.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias. Un saludo a todo el auditorio de La Pipeta.
Así es, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, los ponemos en contexto. La doctora Mayra Elizabeth García, ella es licenciada en químico farmacéutico biólogo. Cuenta con maestría y doctorado en genética humana por la Universidad de Guadalajara. En sus líneas de investigación se enfoca en genética de poblaciones humanas y genética forense. Es docente de la licenciatura en nutrición y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Y bueno, pues bienvenida, doctora, y la verdad que este tema es novedoso. Sí. Yo no había escuchado en lo personal que se trabajara pues desde este ámbito, pero pues bueno, bienvenida.
Sí, muchas gracias por invitarme. Y sí, justo es un tema que creo que es pertinente tocar, sobre todo si estamos hablando en ciencias de la salud, ¿no? Y estamos tratando con pacientes.
Sí, y de hecho poco discutido, como lo acaba de decir la doctora Deni, ¿verdad? Yo creo que muy pocas veces hemos escuchado, al menos aquí en nuestro país, no sé, alguna conferencia o alguna charla, alguna plática sobre la gordofobia. Incluso puede ser tan nuevo que quizás nunca lo hemos escuchado, quizás nadie tiene la idea de exactamente a qué se refiere. Y para eso, doctora Mayra, pues una introducción acerca de qué es este concepto, a qué se refiere, qué implicaciones tiene la gordofobia.
Bueno, pues la gordofobia tiene muchas implicaciones. Yo me he enfocado más en las implicaciones en la salud, pero como lo dijeron en la introducción, es un sistema de discriminación en donde se les discrimina a las personas gordas por el hecho de serlo, nada más. Y pues es una discriminación que pues incluye muchos ámbitos de la sociedad, puede ser desde el ámbito político, desde el ámbito laboral y pues sobre todo el ámbito de la salud, que es en lo que pues creo que esta charla más se va a abocar. Bueno, y también el ámbito social, violencia estética, o sea, hay mucho que hablar al respecto. Por ejemplo, aquí traigo algunas cifras de que, por ejemplo, dice que a nivel nacional en México más del 20% de las personas se han sentido discriminadas y en gran parte ha sido por su peso.
Sí, sobre todo como en programas de radio o, por ejemplo, en certámenes de belleza, no se diga, en algunas tiendas de ropa llegas y a lo mejor tú eres talla mediana y en esa tienda de ropa eres talla extra grande, ¿no? Entonces, situaciones de este tipo, me supongo que es a lo que se refiere ese
sí,
término.
Sí, también pues involucra la violencia estética que sobre todo nos afecta a nosotras, a las mujeres, desde el hecho de que las personas con sobrepeso o obesidad es difícil que encuentren tallas de ropa y lo más contradictorio todo es que si les decimos que, por ejemplo, hagan ejercicio, ellos no encuentran ropa para hacer ejercicio de su talla. Entonces, ahí es como, es una doble moral que estamos ejerciendo también como sociedad.
Sí, o quizás alumnos que tienen el sobrepeso, la obesidad y luego no encuentran una butaca, ¿no? Un espacio adecuado.
Exacto.
por su sobrepeso o su obesidad.
Y no hay una adecuación y lo triste es que no se piensa en ellos para adecuar espacios, sino que tú piensas en un cuerpo heteronormativo y así diseñas los espacios, ¿no? Desde las aulas hasta, por ejemplo, los aviones, ¿no? Que los aviones viene el espacio muy reducido, o sea, no vienen asientos especiales para este tipo de personas y más aún porque se les achaca a ellos la total responsabilidad de su sobrepeso. Eso es sobre todo, o sea, se siente moralmente, está más aceptado que exista la gordofobia más que cualquier otro sistema de discriminación, porque por ejemplo cuando una persona es racista, pues tú dices, bueno, esa persona no elige el color de su piel. Pero cuando hablamos de gordofobia, sí es esta parte de no, es que esa persona no tiene buenos hábitos, entonces se merece que haya ese tipo de discriminación hacia ella.
Y a nivel de sociedad, sobre todo, más que nada, a nivel de salud, ¿qué implicaciones tiene la gordofobia o tratar a las personas con un estigma de peso?
Y sobre todo a mí fue lo que me llamó más la atención, porque como lo comentaron, yo el año pasado di clases en nutrición y me sorprendió que la mayoría del enfoque en nutrición pues es en pérdida de peso, ¿no? Ya sabemos que se han hecho múltiples estudios donde se ha asociado la obesidad con múltiples enfermedades, pero no se habla tanto de qué consecuencias tiene sobre a la salud tratar a las personas con este estigma. Y la principal consecuencia es a nivel psicológico, ¿no? Estas personas pues se sienten con una presión social muy grande, pueden llegar a tener sobre todo trastornos de la conducta alimentaria. Y lo triste es que estas personas no se les detecta estos trastornos de la conducta alimentaria porque no se ven como una persona típica que puede tener bulimia, anorexia. Nosotros asociamos que una persona con trastorno de la conducta alimentaria es delgada, pero no nos pasaría por alto que una persona gorda tenga anorexia o bulimia. Entonces no se les trata como tal. Y algo que a mí me voló la cabeza es que estas personas tienen menor probabilidad de que se les detecte a tiempo cánceres. Por ejemplo, no asisten con regularidad a citas para detectarse a tiempo cáncer cervicouterino, cáncer colorrectal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una implicación grave para la salud, porque estas personas no se sienten cómodas yendo al médico, por lo que no se hacen chequeos de forma adecuada, y eso puede ser que estar generando per se que tengan mayor probabilidad de que no se les detecte muchas enfermedades a tiempo.
Sí, yo creo que es un fenómeno complejo, ¿no? Existe a la vez todo un espacio donde pueden encontrar este tipo de personas una gran cantidad de incomodidades, ¿no? Desde luego, hasta en las clases, como bien lo dijo la doctora Mayra, ¿no? Si estábamos tratando un tema de salud y decimos las personas con obesidad son más propensas a esta enfermedad, y es como si se les hiciera un tipo de señalamiento, ajá, ¿no? Una persona que está escuchando una clase sobre obesidad siendo obesa, pues yo creo que sentiría, ¿no?, el señalamiento. Entonces, pues sí, un fenómeno complejo, pero también me quedo con la idea de que habías dicho, doctora, las personas que tienen obesidad muchas veces pensamos o les atribuimos que ellos son los culpables, uh-huh, que ellos tienen la culpa y se lo merecen porque a lo mejor no se alimentan bien. Uh-huh. Pero aquí cabe la pena o vale la pena mencionar que no solamente la alimentación es uno de los factores que contribuyen a la obesidad. Uh-huh. La obesidad es un fenómeno muy complejo, supongo yo, y hay muchos más factores que influyen a eso, ¿no? No es solamente cuidar tus hábitos, uh-huh, alimenticios para poder no estar en esa situación, ¿no?
Exactamente, eso también es algo que es importante señalar en ciencias de la salud, ¿no? Que el fenómeno, el sobrepeso, la obesidad, no es tan sencillo como solamente dependen de tus hábitos, sino que hay muchos otros factores implicados. Obviamente, pues está el factor genético, ¿no? Que pues ya se ha hablado mucho de muchos genes que están muy asociados al sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, el FTO, en donde se ha visto que tener ciertas variantes en este gen sí te condiciona a tener un índice de masa corporal mayor. O sea, desde ahí está la parte genética, pero también está la parte ambiental. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que pertenecer a un estatus socioeconómico bajo también pues representa un riesgo a padecer obesidad, y no solo a eso, sino a la salud. Incluso hay estudios de riesgo relativo donde se ha encontrado que una persona que pertenece a un estatus social bajo tiene más riesgo en su salud que una persona con obesidad. O sea, que el hecho de también pertenecer, y hay otra cosa que se llama ambiente obesogénico, ¿no? Que hablaba que, por ejemplo, en las adecuaciones urbanas, pues realmente no se piensa en que las personas tengan tiempo para hacer ejercicio, que se puedan mover a pie, sobre todo, por ejemplo, si vemos Guadalajara, hay muchas zonas que son exclusivas para que andes en carro. O sea, no hay como zonas adecuadas para que puedas caminar, los alimentos a los que tienes acceso, También estábamos hablando de disruptores endocrinos, por ejemplo, se ha hablado mucho de los microplásticos, de los contaminantes ambientales, que pues también están jugando un papel importante, que incluso la era en la que estamos ahorita, que se llama Antropoceno, está involucrado en que pues haya más obesidad que nunca en realidad.
De hecho, hasta cuestiones como, por ejemplo, desvelarte, eso ajá, también
el estrés, sobre todo también, incluso el hecho de que haya esta presión porque bajes de peso, también genera un estrés o un estado psicológico que hace que tampoco, el estrés, como ya lo vimos, se relaciona con cortisol, con muchos, con muchas rutas que pueden hacer que estés aumentando también de peso.
O la edad, ¿no? Pues sería, por ejemplo, a 50 años, sobre todo en las mujeres con la menopausia, también es pues una tendencia, ¿no?, a ganar peso.
No, y aparte, pues entender que la diversidad humana es muy grande. Y que, por ejemplo, si hablamos de índice de masa corporal, pues es un término, bueno, se inventó para europeos, ¿no? Que realmente en personas latinas, pues tenemos una composición corporal diferente a los europeos o los asiáticos, que era lo que estábamos platicando, que los asiáticos tienden a ser más esbeltos y que nosotros, al ser una población diferente, quizá no encajaríamos en el rango del índice de masa corporal, y no quiere decir que no sea, que puede ser que una persona no encaje en eso, pero no quiere decir que por eso no sea sana necesariamente.
Sí, simplemente la diversidad
corporal
tiene que ser obviamente variable, ¿no?
Ajá.
O sea, es algo imposible en las sociedades encontrar personas únicamente delgadas, ¿no? Tiene que haber.
Y aparte, diversidad con la delgadez heteronormativa que esperamos, ¿no? Porque si lo vemos en la ropa, de que, por ejemplo, en las mismas tallas, para una tienda eres una talla, pero para otra eres más, ¿no?
Sí.
Entonces también depende mucho de los estándares de belleza, de muchas otras cosas.
Claro, desde luego nos enseñan, nos van generando una idea, a lo mejor desde diversos medios de comunicación, la televisión o ahora las redes sociales, que el ser delgado es únicamente ser bien aceptado, ¿no?
Sí, y de hecho se pone como en una escala de moralidad, pues, que si eres delgado, pues incluso tienes más privilegios, ¿no? En realidad creo que la mayoría de nosotros por eso queremos ser delgados, porque inconscientemente sabemos que tenemos el privilegio de caber en una butaca, el privilegio de encontrar ropa, el privilegio de que si vamos a un doctor no se nos va a cuestionar de nuestros hábitos, ¿no? En cambio, si va una persona con sobrepeso o obesidad, el doctor inmediatamente le va a señalar que tiene que bajar de peso, independientemente de los hábitos que tenga. Y si una persona es delgada y va al doctor, en ningún momento se les cuestiona sus hábitos, aunque quizá no tengas buenos hábitos.
Así es. Bien, hay un enfoque tradicional para creo yo, lo utilizan, tú lo sabrás, doctora, que estás más metida en las cuestiones de nutrición, por lo que mencionas, ¿no? Has dado clase en nutrición. Hay un enfoque tradicional para hacer pérdida de peso, que generalmente se dice no funciona, ¿no? ¿A qué se debe?
Sí, esto es muy controversial y creo que también la comunidad médica y los nutriólogos y los psicólogos, cuando hablamos de ese tema, se sienten como atacados, ¿no? Porque es un tema sensible y por lo mismo, ¿no? Llevamos muchos años repitiendo que la obesidad es mala, que se asocia a muchas enfermedades, ¿no? Pero lo cierto y la gran realidad del asunto es que, pues, todo este enfoque en donde se le ha achacado toda la responsabilidad del individuo no ha funcionado. O sea, y tan no ha funcionado que los niveles o la obesidad se ha disparado en casi el doble en más de 70 países. O sea, ¿cuántos años llevamos con estas campañas en contra de la obesidad? Y pues realmente no.
Sigue habiendo muchas personas.
Entonces, pues aquí la cuestión es, pues, de cuestionar que no ha funcionado. Esa es la realidad. O sea, no ha funcionado este enfoque. Y otra cosa que también a mí me llamó mucho la atención de ver en artículos e incluso en metaanálisis que ya tienen más de 20 años, es que ya se ha encontrado que las dietas enfocadas en pérdida de peso no funcionan. Y no funcionan porque en el 90% de los casos se recupera el peso. Okay. Incluso en un porcentaje de dos terceras partes, incluso se recupera más peso que con el que iniciaste. Y aquí es interesante mencionar todos los sistemas metabólicos que se activan cuando pierdes peso también.
Quiere decir, doctora, que entonces una persona que ha perdido peso porque está sometida a una dieta
rigurosa,
tiene una alta probabilidad de que su cuerpo por naturaleza va a tratar de recuperar otra vez ese peso, ¿no?
Sí, en el 90% de los casos se recupera el peso que se perdió.
Se entendería de cierta manera los adipocitos, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tenías sobrepeso, tienes cierta cantidad de adipocitos, te sometes a una dieta, bajas de peso, pero los adipocitos de alguna manera necesitan esa fuente, ¿no? Todavía.
Sí, también se habla mucho de que el estado basal metabólico o el gasto metabólico basal baja. O sea, si tú estás en una dieta rigurosa y el cuerpo está detectando que está entrando menos calorías, pues baja ese estado basal para que puedas vivir con menos. E incluso activan mecanismos de hambre. O sea, se activan muchos mecanismos metabólicos para recuperar el peso perdido. Porque en realidad dice que si en un año tú pierdes más del 10% de tu peso corporal, el cuerpo lo toma como que algo malo está pasando realmente. O sea, no, para el cuerpo no lo ve natural una pérdida de peso tan drástica.
Pues sí, un excelente tema, ¿no? Todo lo que implica la gordofobia, y pues estas ideas de por qué se ha fracasado en los enfoques tradicionales sobre la pérdida de peso. Y en este sentido, doctora, ¿existen algunos otros enfoques? Quizás ya enfoques más modernos o quiero pensar con metodologías distintas, etcétera, que sí den resultados favorables para la pérdida de peso.
Pues tienes ya algunos años un método, un enfoque que se llama AES, que es por sus siglas en inglés, pero se traduce como salud en todas las tallas. En donde, a pesar de que sí se trata de que se cambien los hábitos, o sea, de mejorar los hábitos de las personas, que hagan ejercicio, que tengan unas dietas más ricas, que tengan que coman más fruta, que coman más verdura, pero no es centrado en el peso, o sea, es independiente al peso, sino en mejorar la salud y en hábitos, independientemente del peso. AES no toma al peso como un buen indicador de salud, sino en los hábitos, y se monitorea a las personas para ver, uno, que puedan mantener los buenos hábitos, ver su estado psicológico, es decir, una salud más integral, no solo hablar de salud física, también de la salud mental, que se ve muy afectada a causa de las dietas rigurosas, y pues hacen el seguimiento de las personas para que esos hábitos, pues de alguna manera contrarresten muchas otras cosas. Por ejemplo, yo estaba leyendo del gen FTO, ¿no? Una persona que tiene sobrepeso, obesidad, que tiene la variante de FTO, se habla de que si tú haces ejercicio, y aún con esta variante, muchos de los efectos de la salud se contrarrestan a causa del ejercicio. Hasta un 30% de la expresión del gen se ve modulada por el ejercicio. Entonces, aquí estamos hablando de que los hábitos tienen un muy buen impacto sobre la salud, independientemente del peso que pierdas o no.
Entonces, doctora, nada más para aterrizar la idea, yo quiero pensar o estoy entendiendo que no se necesita bajar de peso para tener, por ejemplo, un buen estatus de salud, por así decirlo, ¿no? O sea, se puede modificar otros hábitos.
Por los hábitos.
Pero no necesariamente bajar de peso.
Puede ser una consecuencia, porque, por ejemplo, en AES lo que se sigue es una cosa que se llama alimentación intuitiva, que es volver a reconectar con nuestros estados de hambre y saciedad. O sea, recordemos que nosotros ya tenemos pues mecanismos por los cuales tenemos hambre y sentimos saciedad para satisfacer nuestras necesidades nutricionales, ¿no? Sí. Que creo que también se han visto afectadas por todos estos fenómenos de pérdida de peso y las dietas. Sobre todo las personas que se han sometido muchos años a dietas, pues pierden esta conexión con su hambre y su saciedad.
Pero se deja de lado, ¿no? Como la integridad o la nutrición que te aporta cada alimento. A lo mejor te quitan hidratos de carbono cuando son indispensables.
Exactamente, varios de ellos, ¿no? O sea, también es esta parte de pues tener como una dieta variada y que también no se satanicen ciertos alimentos, ¿no? Porque el hecho también de también no es saludable que tú no puedas comer ni un pastel, ¿no? Porque eso también no entra dentro de un estado saludable, ¿no? Se habla de que pues tengas una salud integral.
Claro. Y en efecto, ¿no? Acabamos de mencionar un tema muy relevante, poco discutido, sobre todo en nuestro país. Lo confirman nuestros radioescuchas, por ejemplo, Elena Silva, que nos escucha y nos manda mensajes aquí a través de las redes sociales. Le mandamos un saludo a Elena Silva y aparte, tiene por ahí una pregunta aquí para la doctora. Elena primero hace el comentario y dice, es sumamente frustrante tratar de hacer ejercicio, privarse de ciertos alimentos con mayor cantidad calórica y que te cuestionen tanto, tanto trabajo para bajar, para recuperarlo en un segundo, ¿no? Después dice, ¿dónde puedo consultar a un especialista en AES? ¿Existe esa posibilidad aquí en nuestro país?
Sí, la verdad no son tanto los profesionales de la salud que ya han adoptado este nuevo enfoque. Es AES con H.
H-A-E-S.
Ajá, es AES. Okay. Y ellos tratan también, no son libres de estigma de pesos, no son pesos centristas, se llama. O sea, que tú vas a una consulta con un nutriólogo con ese enfoque y en ningún momento va a medir tu éxito en el peso, sino en estado, en tú cómo te sientas a nivel de tu salud, ¿no? En el que te sientas mejor, que te sientas bien psicológicamente. Y sí hay, en México, yo personalmente sigo a algunas nutriólogas que están siguiendo ya este enfoque, pero que tristemente también son muy señaladas por la comunidad médica y de nutriólogos. ¿Por qué? Porque pues tenemos esto tan arraigado, sí, que hablar de un nuevo enfoque es como muy disruptivo y muy rompe muchos paradigmas. Pero yo sigo una nutrióloga que se llama Raquel Lobatón.
¿Raquel
Lobatón? Lobatón. Ajá, está en Instagram y la pueden seguir. Igual ahí se están haciendo como cada vez más esfuerzos porque más nutriólogos y médicos pues tengan este enfoque no peso centrista, ¿no?
Okay, pues sí, ahí está el contacto, ¿verdad? Para Elena Silva, pues para que si gusta ella, pues sí, ponerse en contacto, ¿no?
Sí, sobre todo esta parte de que si su salud mental ha sido afectada por someterse a tantas dietas y que aparte también va a llevarse su salud física, sí, pues mejor buscar otro enfoque, ¿no? También.
Así es. Bueno, entonces mencionábamos la obesidad o el sobrepeso, un fenómeno muy complejo donde pueden influir diversos factores, no solamente los malos hábitos o los hábitos alimenticios, uh-huh, porque capaz que no se vale decir malos hábitos, ¿verdad? Uh-huh. Todo es posible, pero también sabemos que existen muchos estudios de enfermedades asociadas al sobrepeso o a la obesidad. ¿Hay algún sesgo? Porque estamos hablando de que no necesariamente tenemos que bajar de peso para estar sanos o para tener un buen estatus de salud.
Sí, precisamente esto. Bueno, o sea, al hablar de esto no quiero en ningún momento se desestima todos los estudios que se han hecho en los que obviamente sí se ha asociado, donde se ha visto que hay un estado proinflamatorio, donde se ha visto pues que el tener mayor cantidad o de grasa abdominal se asocia con... En ningún momento creo que se trata de debatir esto, sino que creo que uno, hablar que si estamos hablando de asociación, no es causalidad, ¿no? O sea, siempre nosotros lo vemos en metodología de la investigación, asociación no es causalidad, es simplemente que ocurre con más frecuencia en este grupo, ¿no? O sea, esto es un factor de riesgo. Esa es una. Y causalidad solamente se ha detectado en lo que yo leí, en dos enfermedades, que es osteoartritis y cáncer de ovario. En los demás ha sido más estudios de asociación, en donde más bien se ha llevado o se ha visto que es un factor de riesgo. Okay. Y otra cuestión en esos estudios es que no se consideran más aspectos de la salud de las personas. O sea, en ningún momento se les pregunta acerca de su salud psicológica. O sea, si están sometidos a estrés, el estatus social en el que vive la persona, en qué ambiente se desarrolla. O sea, son muchos factores que pueden estar interviniendo en el sobrepeso o la obesidad de esa persona y que no se toman en cuenta en los estudios de asociación. Y nosotros sabemos todos los factores que se involucran en esos estudios y que muchas veces no vemos y que ni siquiera se ponen como sesgos o variables intervinientes.
Sí, entonces este tipo de estudios deberían de tomar más en cuenta esas variables intervinientes o todo ese set de factores que también pueden estar,
sí,
implicados.
Por ejemplo, ¿no? Como lo vimos, ¿no? De que, por ejemplo, si se ha asociado a ciertos cánceres, pues quizá estas personas están teniendo más problemas porque no están yendo a sus citas médicas, ¿no? Claro. Porque se sienten discriminadas, entonces eso hace que a lo mejor también haya un sesgo y que por eso se estén presentando más ciertas enfermedades en esas personas, porque no están acudiendo con regularidad a sus citas. Cuando al contrario, si lo tratamos como un factor de riesgo, pues ¿cómo tratamos a personas con factores de riesgo? Pues tratamos de monitorearlas más y tratamos de seguirlas más. Entonces no se deberían de perder estas personas, deberíamos de monitorearlas más, ¿no? Que pudieran asistir con más regularidad a sus citas médicas, pero que se les tratara con dignidad para que puedan estar regresando, ¿no?
En México, doctora, ¿qué se está haciendo para tratar, sobre todo, pues, este estigma contra el peso. ¿Se está avanzando o aún no hay muchos avances en cuanto al estigma de peso en el personal, sobre todo de salud, en la comunidad científica? ¿Qué has encontrado?
Pues, bueno, yo lo que he buscado, pues, es en artículos, y yo lo que he encontrado que se ha hecho en México es sobre todo estudios en, vaya, estudios cualitativos en estudiantes, pues, para preguntarles acerca de esto, ¿no? Para ver qué tanta gordofobia o qué tanto estigma de peso hay en los estudiantes. Y es increíble, por ejemplo, en nutrición, en una universidad de Tijuana, se encontró que el 80% de los estudiantes tenían gordofobia o este estigma de peso. Además de carreras como medicina y psicología, en donde pues si usted le preguntaron a varios estudiantes y ellos admitieron que más de alguna vez escucharon a algún superior referirse de una manera despectiva hacia esas personas, ¿no? Okay. Y además pues es como si tú vas a una consulta por algo en específico, que porque cualquier especialista te esté achacando el pérdida de peso, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al médico o al ginecólogo, sí, o al médico, ¿no? Que te duele la garganta y que automáticamente te diga, no, es que ¿sabes qué? Es que usted tiene sobrepeso, obesidad, tiene que bajar de peso, cuando tú se desvía el por qué ibas a la consulta. Y también eso se llama medicina perezosa. ¿Por qué? Porque muchos médicos atañan y dicen, ah, pues su malestar se debe al sobrepeso y no hacen más estudios. Sí. Entonces hacen el diagnóstico con solo ver a las personas, cuando pueden ser muchas cosas que puede estar pasando, desde un tumor, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que ahí se necesita también pues todo un nuevo enfoque de educación hacia el personal de salud, ¿no? O sea, se tiene que romper ese paradigma de que la obesidad puede ser la causal de muchas de las enfermedades, en primer lugar eso, y en segundo lugar, pues esa educación que debe de recibir el personal
de salud
para tratar de una forma distinta a estos pacientes, ¿no? ¿Cómo se pudiera lograr todo esto? ¿Qué avances tiene que haber? ¿Qué se debe de trabajar para que se logre ese nuevo enfoque o educación en el personal de salud?
Pues sobre todo es con los estudiantes, ¿no? Bueno, obviamente ya hay mucho personal de salud ya laborando, que pues realmente ya en ese punto pues que ellos tienen que, o las instituciones, pues dar este tipo de cursos. Pero, por ejemplo, aquí en la universidad es pues desde la formación, ¿no? Desde uno, creo que los estudiantes tienen que entender, o sea, en primera instancia, que el sobrepeso o la obesidad es un fenómeno muy complejo. O sea, cuando tú ya entiendes que es un fenómeno complejo, que están múltiples factores y que no nada más es una cuestión de malos hábitos, pues ya te abre un poco el panorama, ¿no? A decir, bueno, vamos a ver esta persona qué está pasando, ¿no? O sea, cuál es la causa de... Y eso hace que pues el estigma hacia esas personas pueda disminuir. Y también se habla de una política de cero tolerancia, ¿no? En donde a los médicos se les inculque que por ningún motivo debe de haber discriminación hacia ningún tipo de persona, y todas las personas merecen ser tratadas con dignidad. Incluso lo platicábamos hace un tiempo, ¿no? Incluso aunque esas personas no sean sanas, ¿no? Porque obviamente sí habrá personas con sobrepeso y obesidad que no sean sanas, que no tengan buenos hábitos, pero no por eso tienen que ser tratadas de una manera pues discriminatoria o que se les trate mal, ¿no?
De acuerdo, pues sí, reiteramos un tema interesante, quisiéramos tener más tiempo para la charla, ¿no? Hay muchas cosas más que pudiéramos dilucidar sobre este tema. Sí. Pero bueno, pues estamos sobre el tiempo, pues yo creo que no nos queda, doctora Deni, más de que agradecerle aquí a la doctora Mayra por esta charla tan amena y importante.
Sí, y pues aquí recalcar que aunque a lo mejor yo no soy nutrióloga, pero al darte cuenta de que pues este fenómeno es tan complicado o es tan complejo y que incluye factores genéticos, yo soy genetista, pues da pie a que se hable de este tema no solo con los alumnos de medicina, sino en la comunidad científica, ¿no? Porque tenemos muy ya arraigado pues pensar en obesidad y en enfermedad que van de la mano, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias, doctora, nuevamente por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes.
Doctora Deni, pues gracias por acompañarnos como siempre. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el programa, la charla de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 15:30 horas aquí en su programa La Pipeta. Pues un saludo a todos.
Buenas tardes.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.